las relaciones diplomáticas de Uruguay y Argentina. Volvemos a preguntar sobre este tema a Edison González Lapeyre. Hay algunos puntos críticos, como el emisario subacuático, o los emisarios subacuáticos, podríamos decir, ¿no?
Sí, porque está el sistema Berazategui que se está construyendo.
Y bueno, y hay otro, el Riachuelo y el Berazategui. Sobre eso tiene para decir González Lapeyre, y le preocupa y mucho. Además, se vuelve a hablar de dragados, pero no se entiende mucho cómo y cuándo, ¿no? El dragado del río Uruguay, de Nueva Palmira, Fray Ventos, volvió a hablar el presidente de la República. Así que un placer recibir a Edison González Lapeyre nuevamente.
Sí, un gusto estar con ustedes.
Bueno, ¿cómo ves la relación con Argentina hoy? Así, a lo bruto te lo pregunto, en general, nuevo canciller.
Me parece que ha mejorado significativamente. Pienso que hay un clima de diálogo muy diferente al que existía antes de la asunción de Milei en la primera magistratura de la República Argentina.
Ajá, Mondino, y la relación con Paganini es mejor que lo que se tenía antes.
Por supuesto, yo entendí en su momento que el canciller Bustillo no daba la talla para asumir una responsabilidad tan importante como es la que tiene que ver con las relaciones internacionales del país. Mientras que el canciller Paganini está haciendo un buen trabajo. Es un hombre dinámico, un hombre de mucho sentido común, y obviamente eso se está reflejando en la gestión que él mismo lleva a cabo en ese momento.
Bien, escuchemos lo que decía el presidente de la calle Pou en Bella Unión, inauguración de la zafra de la caña. En realidad estaba del otro lado, del otro. Bueno, ahí tenés límite triple, ¿no? Tenés,
sí,
triple frontera. Por eso le preguntaron por el puente también, así que también que le pregunten por Argentina. Esto decía de puntos que hay en la negociación con Argentina, o en negociaciones con Argentina hoy. Escuchamos y después le preguntamos a eso.
Días pasados yo estuve en Buenos Aires y me crucé unos minutos con el presidente Milei, pero sobre todo con la canciller. Hablamos de tres temas que para nosotros son muy importantes. El dragado del canal de acceso al puerto Montevideo, que ya es un hecho formalmente, ahora hay que materializarlo. Dragar el río Uruguay desde Nueva Palmira a Fray Ventos. Hay interés de las provincias litoraleñas argentinas en hacerlo. Y el puente Montecasero-Bella Unión.
Bueno, estos tres puntos decía la calle. Uno está solucionado, por lo menos lo de 14 metros está el visto bueno. Lo del puente está bastante en veremos. Ahí.
Sí, en la misma situación que hace 4 años atrás.
Sí, no hay mucho. Y el dragado del río Uruguay, que se vuelve a mencionar, Edison, de esto hemos hablado con vos en los últimos años.
Bueno, personalmente creo que la operativa del puerto de Fray Ventos y Paysandú no pasan por la profundización del canal en el río Uruguay. Incluso en estos momentos una empresa de capitales paraguayos muy importante está avanzada en la instalación de un puerto en Punta Arenal. Es un poco al norte, es próximo a la playa La Graciada, en una zona del departamento soriano cuyas costas dan al río Uruguay, donde el río Uruguay tiene profundidades naturales excelentes para operar, no se requiere dragado de ningún tipo. El punto para mí pasa por el lado de la ecuación costo-beneficio. Sí, vamos a dragar, se pretende llegar a 34 pies de profundidad hasta Concepción del Uruguay, incluyendo Paysandú y Fray Ventos, pero hay que evaluar la inversión que eso requiere, porque no se trata simplemente del dragado, que tiene un costo muy importante. Significa ir, por ejemplo, en determinados sectores a 5 pies de más de profundidad y otros a 7 pies de más de profundidad, y eso es mucha plata. Incluso habrá que ampliar el ancho de solera del canal, pero además hay que agregarle las obras civiles. El puerto de Fray Ventos no permite que un buque opere a pie de muelle a 32 pies de profundidad, porque la fundación de ese muelle tiene 7 metros de profundidad.
O sea, vos tenés que hacer todas las obras de dragado, son muy onerosas, pero además tenés que hacer obras civiles, puertos.
Exactamente, tiene que hacer obras civiles que tienen un valor importante.
Y lo, ¿no?, que vos has dicho muchas veces, claro, te lo preguntamos de vuelta a eso, porque el presidente, esto fue el jueves, o sea, la calle vuelve a hablar de estos temas cuando le preguntan, está el dragado del río Uruguay. ¿Qué datos y evidencia hay que todo ese gasto después pueda valer la pena, que sea una inversión, que tenga un retorno para el país?
Pero en el momento actual, por ejemplo, UPM está trabajando perfectamente con sus cargas, abordando Nueva Palmira, vienen en barcazas. Y no tiene ningún problema en operar en su propia terminal portuaria, en la zona de Fragmentos.
¿Vos no tenés datos y evidencia que haga hoy en día, mayo de 2024, necesario ese dragado?
Yo entiendo que la reactivación de los puertos de Fragmentos y de Paysandú pasa por otro lado, pasa por el transporte terrestre, que es discriminado a favor del transporte terrestre en perjuicio del transporte por el río Uruguay, pasa por las compañías navieras que tienen que suministrar los contenedores y que te venden el paquete con el transporte terrestre, pasa por toda una serie de aspectos administrativos que se deberían superar si se consultan las personas adecuadas. Este es un gobierno que no consulta. Todo es al golpe del balde. Entonces dice, vamos a profundizar. ¿A quién beneficia esta profundización? A Concepción del Uruguay. Porque Concepción del Uruguay tiene las cargas. ¿Qué cargas tiene Paysandú? ¿Qué cargas tiene Fragmento para justificar la profundización que se va a realizar y las obras civiles que se requieren? Hay que conseguir las cargas y hay que buscar las formas de que esas cargas se transporten por el Uruguay, como se transportan las cargas de Monte de Plata. Monte de Plata tiene semanalmente una carga importante que llega al puerto de próxima Conchilla, de Punta Pereira, que transporta 2.500 toneladas esa barcaza autopropulsada. Y no requiere que se profundice el río Uruguay para hacer ese tipo de cargas. Yo creo que hay que ir por ese lado. Cuando nosotros observamos lo que sucede en Europa, tenemos un ejemplo de la forma que se puede reactivar el transporte por agua. Incluso el río Sena tiene 5 metros de profundidad y París es el puerto fluvial más importante de Francia. El Danubio tiene 7. Y nosotros queremos llevar el río Uruguay a 34 pies. Parece que habría que...
¿Cuántos metros es 34 pies?
Multiplica por .35 y te va a dar 10 y pico.
De metros.
Decías que este dragado le serviría a Concepción del Uruguay. Sin embargo, las autoridades uruguayas plantean siempre que es hasta Fragmentos el dragado. ¿Tiene sentido que Argentina apoye un dragado solo hasta Fragmentos?
Argentina lo apoya siempre que incluya Concepción del Uruguay, que curiosamente la Comisión Administradora del Uruguay no tiene competencias. El puerto de Concepción del Uruguay es un puerto interior de la Argentina, no está en el río Uruguay. Pero se arrogaron la potestad de incluir en las obras de dragado que se hicieron en el periodo anterior al puerto de Concepción del Uruguay. Y Concepción del Uruguay tiene las cargas, fundamentalmente de carácter forestal. A Concepción del Uruguay les den un favor. Y yo creo que la Argentina no aprueba dragado a 34 pies y no se incluye Concepción del Uruguay.
Y en el caso de hacerlo hasta Concepción del Uruguay es mucho más costoso porque son 100 kilómetros hacia el norte, digamos.
No.
Que hasta Fragmentos. En relación a
un dragado... Estamos hablando también con Paysandú, ¿no? Es decir, el dragado comprendería Fragmentos, Paysandú y Concepción del Uruay.
Porque la calle habla de Fragmentos.
Fragmentos.
Bueno, eso significaría deducir significativamente el costo de la inversión, ¿no? En un principio se había hablado de llegar a Concepción del Uruguay.
¿Hasta Fragmentos tendría sentido? Menos a Palmira Fragmentos. ¿O vamos a lo mismo, de las cargas, las obras civiles y la justificación?
Es exactamente lo mismo, las obras civiles hay que llevarlas a cabo y eso tiene un costo muy importante. Yo no creo que se pueda hacer en este periodo que queda de este gobierno, y le va a llevar un tiempo importante al nuevo gobierno realizar las obras correspondientes.
Bien, pasemos al sistema Riachuelo, que preocupa y mucho a González Lapeyre, al punto que escribió una carta al Banco Mundial.
Sí, el sistema Riachuelo comenzó a funcionar en septiembre del año pasado. Este es un sistema de aguas cloacales que vierte al Río de la Plata el desperdicio de 4,5 millones de personas en Buenos Aires. Vos escribiste una carta al Banco Mundial, que es el financiador de esta obra. ¿Qué le planteabas en la carta?
Necesito efectuar una especie de introducción histórica a este tema. Con el embajador Carlos Orlando, que ha sido un compañero en esta campaña de enorme importancia, empezamos hace 6 años a bregar para que se tomasen medidas preventivas frente a la posibilidad de un serio riesgo de impacto ambiental que podía implicar en esa etapa el emisor de aguas cloacales que va a conectar los cauces de los ríos Matanzas y Riachuelo y a verter al río de la Plata a 14 kilómetros de la costa argentina 2.300.000 metros cúbicos por día de esas aguas. Lo hicimos sobre la base de opiniones científicas, no porque el embajador Orlando o González Lapeyre dijese que podía contaminar. No, lo hicimos sobre la base de la opinión del catedrático grado 5 de la Facultad de Ciencias en materia de ambiente, director del Instituto de Ecología, el doctor Daniel Panario. Lo hicimos sobre la base de la opinión del científico argentino Axel Guerrero, que es presidente de un centro latinoamericano de protección ambiental, un individuo muy, muy prestigioso, que dijo lo que dice Daniel Panario, que el sistema de tratamiento de estas aguas no elimina, por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo. Y el nitrógeno y el fósforo son el caldo cultivo de las cianobacterias. Es decir, esto, hay trabajos importantes, como uno de Bonilla y Obrío, que se refieren a esto que estoy manifestando, e incluso agregan que las cianobacterias en sus células tienen vesículas gaseosas que hacen que puedan ser transportadas por el aire y obviamente por la superficie del río. Quiere decir que, supongamos que los efluentes de este emisor al que estoy haciendo referencia eliminan aguas cloacales, pero no eliminan el nitrógeno y el fósforo y se produce allí un caldo de cultivo de cianobacterias. Las cianobacterias no quedan allí, no son trasladadas necesariamente hacia aguas oceánicas. Bastaría simplemente con una subestada para que llegasen a las costas uruguayas. Y eso tiene mucha importancia. Hay un estudio de un científico uruguayo, Martín Malcuori, que estudia el efecto nocivo que puede tener sobre la fauna ictícola y además aclara que las cianobacterias son tan nocivas que incluso pueden afectar los sistemas normales de tratamiento de las aguas en el caso de que se pretenda potabilizar las mismas, como es el caso de Arasatí. Esto es muy grave.
Y eso es lo técnico, y todo el asesoramiento y las referencias que están dando son técnicas científicas. ¿Qué pasa con lo administrativo y lo financiero? Para entenderlo, porque hay una carta al Banco Mundial por financiarlo. ¿Qué pasos no se dieron o se debieron dar en esta relación Uruguay-Argentina, en este sistema Riachuelo?
Este es un proyecto que se presenta por Argentina allá por el año 2001 y se aprueba en el año 2009 en la Comisión Administradora del Río de la Plata de la Delegación Uruguaya, la presidida del embajador Elvio Rosselli, prácticamente a carpetas cerradas, con un informe de AISA, ¿no? Aguas y Saneamiento de la República Argentina, que presidió hasta hace poco Malena Galmarini.
La mujer, la esposa de Massa.
Exactamente, la esposa de que fue candidato de justicialismo en las elecciones pasadas. Se entendió fundamentalmente en ese momento que el régimen de consulta establecido en el Tratado del Río de la Plata, en sus artículos 17 y siguientes, que regula el sistema de consulta, no preveía la posibilidad de obras que pudiesen causar perjuicio sensible a la calidad de las aguas. El artículo 17 dice: la parte que procede a la construcción de una obra, de un canal, la modificación significativa de uno ya existente, que puede causar perjuicio sensible al régimen del río o a la navegación. Es decir, el régimen de consulta, que se instauró perfectamente con respecto al canal de acceso al puerto de Montevideo, refiere a la navegación o al régimen del río. Y se entendió que esa obra no podía causar perjuicio ni a la navegación ni al régimen del río, porque es un túnel que va por debajo del lecho del río de la Plata. Estamos hablando de un tubo de 14 kilómetros de extensión, de 4 metros 20 de diámetro, una capacidad de transporte enorme, estamos hablando de 2.300.000 metros cúbicos, 4 veces más de lo que se gasta en agua potable en Montevideo y en toda el área metropolitana de Montevideo.
Por día.
Por día. En ese contexto, con el embajador Orlando, ya en el año 2018 empezamos a insistir en este tema. Cuando hablamos con el subsecretario del Ministerio, que en aquella época era Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no tenía conocimiento. Dijo que no tenía conocimiento, ni le habían suministrado ni había solicitado información. Una negligencia total.
2018.
Llega el nuevo gobierno. Con el embajador Orlando somos recibidos por el ministro de Ambiente, el extinto licenciado Adrián Peña. Nos recibió muy cordialmente. Le planteamos el tema. No pasó nada. A nivel de la CARP, el presidente de la delegación uruguaya, que lo es todavía, el doctor Alén García, en principio reaccionó airadamente. ¿Cómo es posible que se piense que las aguas van a ir para atrás? Y que eso usted lo tiene grabado porque alguna vez lo pasé. Burlándose de lo que yo había dicho, sin tener en cuenta que en el Río de la Plata, como dice un estudio muy importante que se efectuó en la época que yo presidía la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Frente Marítimo, el estudio Fuere Plata, el factor fundamental en materia de corriente son los vientos. La gobernanza de las corrientes en gran medida son los vientos. Pero bueno, lo cierto es que primero el doctor Alén García rechazó enfáticamente la posibilidad que eso pudiese tener un efecto contaminante en las costas uruguayas, pero después cambió de posición y planteó en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata efectuar un monitoreo antes y después de que empezara a funcionar el emisor que colecta las aguas de los ríos Matanzas y Riachuelo. Y yo lo que dije fue, si en el monitoreo resulta que el efecto previsto por el doctor Panario es correcto y el emisor genera una acción contaminante severa, ¿qué hacen? ¿Cómo resuelven el asunto? Porque no pueden parar de emitir todo ese volumen enorme por día.
¿Qué paso debió dar la CARP? Porque vos decís, la CARP primero desestimó lo que se estaba diciendo el presidente, incluso vos decís, se burló de eso, después fue ante la comisión y dijo, necesitamos un monitoreo porque esto puede ser importante. ¿Y qué pasos debió dar la CARP administrativamente, vos que conoces más el mundillo administrativo y lo legal, ¿no?
Nosotros lo que insistíamos fundamentalmente, y es lo que yo planteo ante el Banco Mundial, es que se verifique, conforme al principio precautorio consagrado en la Conferencia de Ecología de Río Janeiro del año 1992, que se verifique si las alarmas que especialistas como el doctor Guerrero, el doctor Panario, el embajador Estrada Oyuela han lanzado en cuanto a que el sistema de tratamiento de esas aguas no es eficiente, son correctas o no. Si no son correctas, vamos a rectificarla. Pero además, en la nota que yo le envié al Banco Mundial, obviamente en idioma inglés, transcribo un pasaje de un informe de ese banco del mes de junio del año 2019, en la que manifiesta que se estudió el tema del eventual riesgo de contaminación y se optó por un régimen de bajo nivel, es decir, se analizó uno de alto nivel y otro de bajo nivel de eficiencia, en razón del gran poder de oxigenación que tiene el Río de la Plata y por razones económicas. Eso lo dice el Banco Mundial. Están reconociendo que el sistema que se instauró de tratamiento de las aguas no es el más eficiente, el más deseable. Y lamentablemente, cuando hablamos con el licenciado Peña, nos recibió muy bien, incluso en conferencia con la diputada Reich, pero no pasó nada. Fue pasando el tiempo, no tuvimos ninguna respuesta,
¿Qué pasa en Uruguay ahora?
En la CARP, el doctor Ale García planteó lo del monitoreo, no prosperó. Asume el nuevo ministro, el contador Robert Bouvier, me convoca a su despacho, le plantea lo mismo y no pasó nada. En esas circunstancias, frente al silencio, que yo creo es un silencio omiso de parte de nuestras autoridades, porque esto afecta no solamente a esta generación a la que yo pertenezco, sino a las nuevas generaciones, la posibilidad de una severa contaminación del Río de la Plata, no me quedó otra que ir al Banco Mundial, que tiene un departamento específico para reclamos de esta naturaleza, y enseguida tuve una respuesta.
Ah, eso no sabía. ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta fue
la carta
que...
la vi, no la respuesta.
No, la respuesta... Bueno, mi planteo se explicaba, incluso transcribía lo que decía el informe del año 2019, ¿no? Que yo creo es muy importante, y la opinión de los científicos que acabo de mencionar. Y la respuesta, me acusa el recibo y dice que de inmediato se van a poner a analizar ese tema y me van a informar a la brevedad.
Bien.
Bien, Uruguay en 2021 la Cancillería emitió un comunicado donde solicitaba a Argentina un monitoreo conjunto. Eso fue en el medio de la discusión por los 14 metros también. Eso fue algo que se dio en ese mismo momento. No se concretó un monitoreo conjunto.
No, la Argentina no accedió a eso.
Y luego con las declaraciones de Adrián García, que dice que iba a ser un monitoreo unilateral, tampoco se dio. O sea, Uruguay no sabe en qué condiciones está el río.
Uruguay por ahora no tiene un buque científico. El de Baral está abandonado, no se han hecho las reparaciones correspondientes. Una vergüenza que nuestro país no tenga un buque científico, que nuestros técnicos...
¿Pero está abandonado y es un tema de presupuesto? ¿La Dinara, que es un tema de presupuesto ahí?
No sé cuál es. Las razones...
Pero no está funcionando.
Lo cierto es que no tenemos un buque científico. Nuestros científicos en materia pesquera tienen que hacer sus investigaciones embarcando en buques argentinos. Es una vergüenza. Adelante, vamos, cierro el paréntesis. Sí.
Por lo tanto, Uruguay, de esta obra que empezó a funcionar en septiembre del año pasado, no tiene idea cómo impactó en el río.
Por supuesto, si no hubo monitoreo, pero además no tiene sentido el monitoreo. Ahora que van a monitorear, ya sabemos cómo está el Río de la Plata. El monitoreo tiene que ser posterior. Pero yo pregunto, supongo que se lleva a cabo ese monitoreo y se determina que efectivamente las afirmaciones que realizan
los científicos
son correctas. Es correcta. ¿Qué hacen? ¿Qué le ponen un tapón al emisor de 4,20 metros de diámetro?
¿Y hay alguna medida diplomática administrativa después para hacer si el emisor realmente está contaminando más de lo que
el
dice?
El Tratado del Río de la Plata prevé la responsabilidad por acciones contaminantes, incluso específicamente no solo por las acciones que pueda realizar el Estado, sino por las acciones de personas domiciliadas en su propio territorio. Es decir, que hay una responsabilidad incomitendo y una responsabilidad inomitendo, la omisión de no haber prevenido la acción contaminante.
Eso sí contamina. Ahora, para resumir, Edison, es muy interesante, vamos a esperar la carta, la respuesta del Banco Mundial, la carta ya te la mandaron, pero la respuesta del análisis que van a hacer. Hoy, vos decías, hablaste con el nuevo ministro de Ambiente, te llamó, te consultó. ¿Qué acción debería tomar Uruguay? ¿Es diálogo lo que tendría que tener con Argentina? ¿Ir al diálogo con Cancillería? ¿Ir a la CARP y plantear ciertos puntos? ¿Qué debería hacer Uruguay hoy, mayo de 2024? Con este tema, digo, según tu visión. O ya es tarde.
Sí, yo pienso que Uruguay tendría que adherirse al planteo que formulamos, que yo personalmente llevé a cabo, para lograr que el Banco Mundial determine si todos aquellos planteos que se efectuaron a lo largo de estos años tienen un asidero, están debidamente fundados científicamente o no. Si el sistema de tratamiento de esas aguas es eficiente, González Lapeyre, el embajador Orlando, no tenía razón, el doctor Paralio no tenía razón, el embajador Estrado Lluera no tenía razón, el doctor Guerrero no tenía razón, pero hay que verificarlo, y hay una responsabilidad muy grande por lo que establece la Constitución de la República y por el principio precautorio, porque el principio precautorio establece que aún no existiendo pruebas fehacientes de esa posibilidad, basta con la simple duda de que pueda producirse un serio riesgo de impacto ambiental, hay que tomar las medidas correspondientes.
¿Qué hizo González Lapeyre? Gracias por este rato aquí en No Toquen Nada, como siempre. Muy bien, un placer recibirte, gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.